Bueno, Pau, ¿a quién le vas a dedicar este capítulo?
Bueno, Juancho, el capítulo de hoy se lo quiero dedicar a los propósitos de año nuevo que hice el año pasado. A estas alturas del partido ya no los cumplí. Estoy pensando en hacer control C, control V para este próximo enero. Me veré en febrero posponiendo el inicio de esto. Y pues ya en marzo lo que no se hizo, no se hizo.
No, marzo ya es noviembre, ya, ¿para qué?
Sí, ya, ya, ya dejé.
Febrero es como un domingo y enero, o sea, si uno no empieza en enero, pero es que enero uno todavía está de vacaciones y llegando.
No.
Mejor dicho, resoluciones de la otra vida.
Eso es solo vulgaridades. Güey, filosofía pura.
Este man solo habla de sexo.
Por favor, abróchense las chanclas, reclinen sus mentes y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar.
Bueno, mi gente linda y mi gente fea.
¡Hola! Mi gente linda y los demás.
Mi gente linda y mi gente no tan linda. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué más, Pau? No nos vemos hace rato.
Hace rato no nos veíamos. Me encanta estar retomando el día de hoy. Veníamos de un par de capítulos oscuros, ¿no? Ya las pilas están en otro.
Sí, yo creo que por eso nivel. No volvimos a hablar. Digo, vamos a darnos un espacio, ¿ok? No quiero tu mala energía en este momento, tu nube negra. Así que, pero volvimos. Bienvenidos, gente, a Conversaciones Clandestinas. Si usted es nuevo acá, pues bienvenido, bienvenida, bienvenido, bienvenudes a este espacio donde no celebramos las cosas lindas. O sea, si usted es lindo, váyase.
Chao, mi gente linda.
A los lindos se les acabó el capítulo en este momento, por favor, retirarse. No, acá celebramos a los feos, no, celebramos las caídas, los fracasos y las cicatrices que coleccionamos en el camino. Y pues metemos el dedo en la llaga, tocamos temas que pongan nuestras fibras a que cuestionen nuestros pensamientos, creencias y demás. ¿Sí o no? ¿Sí o para qué?
Totalmente. Si usted está escuchando este podcast por primera vez, lo invitamos a que nos siga en redes sociales, nos siga en Instagram. Estamos como @juan_alpiso_cajiao o @paolant.g. Nos encuentra también, si nos está escuchando desde YouTube, pues también sepa que nos puede encontrar en Spotify. No olvide dejarnos un like, compartir. Si está en Spotify, que nos puede ver además, deje ahí su calificación de 5. Si no, váyase con los lindos.
Su ver de confianza. 5 estrellitas en Spotify. No le hace daño a nadie. Si
y
usted deja
este
4,
a
usted es un hijo de puta.
Y mándele este 5. Capítulo a alguien para que se divierta un poco. O se ría de sus fracasos, o para incomodarlo. El otro día he estado recibiendo varios comentarios que de personas que les incomoda mucho lo que hablamos, y digo, oh, wow, sí. Lo estamos logrando, lo dejan de escuchar y todo, ¡muy bien!
Sí, a mí también me han dicho todo. Una señora una vez me dijo, como, ¿usted por qué no hace otra cosa? ¿Por qué se dedica a esas estupideces? Deje, porque habla desde la ignorancia, no están contribuyéndole a la sociedad nada. Y yo le respondí, mira mamá, yo hago lo que se me da la gana, yo ya no vivo en tu casa mamá, así que permíteme. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema raro. ¿Por qué? Clarísimo. Porque el tema de hoy
es... Porque es Juancho, muy raro.
Muy raro, sí, lo que nos hace raros. Quiero hacer un paréntesis muy rápido acá, y es que yo te había propuesto este tema hace ya como 3 semanas. Dije, hey, debemos hablar de lo que nos hace raros. A nosotros como individuos, como personas y demás. Marica, y me fui a New York. Y ese New York, o sea, uno busca en el diccionario raro y sale New York. Yo nunca había estado en una... Cuando te permitan viajar...
Dignidad.
Cuando conozcas qué es un avión por dentro... Marica, New York es una vaina loquísima, loquísima. ¿Tú no has visto que en todas las películas todos los monstruos salen en New York? Así es. todo lo malo le pasa a New York, todo, los superhéroes, todo pasa en New York. Marica, literalmente es un lugar donde, en una esquina, en cualquier esquina de New York, siempre hay alguien con un aspecto de calle. Y tú no sabes si es un indigente o un multimillonario porque se visten igual. Es la vaina más extraña del mundo. Uno mira para todo lado y para donde tú mires hay algún loco haciendo alguna estupidez y uno no sabe si definitivamente es alguien en crack a punto de cometer alguna estupidez o alguien grabando un TikTok. O sea, como que pasa, oh, por Dios. Pasa todo muy, muy rápido. O sea, fue una cosa loquísima. Es
súper, súper diferente a tu estructura mental, ¿no? Como...
Sí, sí, bueno, pues para allá vamos, o sea, lo de qué raro, pero es que fue muy raro, muy raro. Si usted no ha ido a New York, vaya o no vaya.
Mejor haga lo que no le dé la gana.
Haga lo que se le dé la gana. No, mentiras, tiene mucho de todo. O sea, es mucho para bien y mucho para mal. Íbamos con Nani caminando y pasamos de un edificio lujosísimo, hermoso, divino, todo pulcro, las calles divinas. Y te lo juro que uno da un paso más y terminamos en un lugar lleno de gente callejera, con casas así en bolsas. Un grupo de manes, marica, empezaron a gritarnos en inglés, obviamente, pero te lo voy a traducir. Empezaron a gritarnos. Nos empezaron a gritar, ¡ay, qué rico ese culo! Pero así, un morbo, qué rico.
Pero Nani, ¿por qué a ti no?
¡Ey, ey, ey! Ve, no lo había pensado, y yo que me sentía halagado.
Ay, esto es, qué raro, esto sí que es raro.
Oiga, New York, hay que volver. Tienen un concepto de culo muy interesante.
¿Sabes? Esta gente como que dice que de repente no es que uno sea feo, sino que nació en el país equivocado.
Sí,
como que de repente sí. Tu estructura ósea es valorada en otros lugares del mundo como, oh, wow. Sí, como, no, pero nací aquí.
¿Cuál es tu excusa? ¿Dónde eres valorada tú?
No, pues yo soy valorada en el metaverso.
Ay, marica, gracias por dañarme la ilusión de que el piropo del culo. No, nos gritaban, cuide ese culo porque si no lo voy a destrozar. Y yo, ¡ay, no!
No. Y Nani, ¡oh! ¡Ay, no, qué miedo!
Sí, 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 una vaina, pero fue un cambio abrupto. Qué raro, Pau.
Bueno, yo considero que raro es un concepto demasiado personal de lo que en mi estructura mental se sale de lo común. Sí, como en la vida yo empiezo a recoger un montón de experiencias y empiezo como a organizarlas en unas cajitas en mi cerebro, me las imagino, y lo raro es todo lo que yo no logro meter en ninguna de esas cajitas que ya tengo predeterminadas. Entre más cerradas tengo mis experiencias, pues más cosas raras va a haber afuera, ¿no? Como que todo te suena como, ¿cómo pueden pensar así? ¿Cómo pueden ser así? ¿Cómo se pueden ver así?
O sea que esta historia de New York te fue totalmente rara porque...
Solo conozco gente culona.
sí, tienes toda la razón. Lo que uno no logra, todo lo que se sale de lo que uno ha conocido.
Sí, pero no solo conocido, sino que se te vuelve común, porque digamos que para poder llenar esta cajita, exacto, para que tú vayas llenando estas cajitas, tú tienes que decir, esto me pasó esta vez, entonces, cada vez que toco la estufa me quemo, entonces, las 5 veces que toqué la estufa me quemé, sería raro que tocara la estufa prendida y no me quemara, oh, eso sería raro, ¿sí? Como que tiene que pasar... Tengo que pasar varias veces para que yo determine un patrón, lo guarde y diga, esto es lo común. Y después viene algo que desafía eso común y eso que lo desafía es raro.
Eso es raro, hasta que eso es raro, se vuelve tu nueva normalidad. O sea, esto es un círculo, pero sí, mira, raro en el diccionario, fácil, que es poco común o frecuente, que es de escaso en su clase o especie. O sea, básicamente... que no se ha repetido lo suficiente en tu vida como para que sea normal, ¿no? Lo que ya dijimos. Se sale de lo normal, pero normal es como lo que...
Es una unidad personal.
sí, es muy personal, pero hay normalidad tanto para ti como individuo como social, ¿no? Porque también es lo que la sociedad acepta como el estándar, el básico.
Es como, mira, como que fueran una escala, ¿no? Como que hay unas cosas que tú tienes un acuerdo personal y son normales para ti y de pronto no son tan normales para tu familia, ¿sí? Como comportamientos muy específicos. Pero en la familia hay una normalidad y en las personas que son tus amigos hay una normalidad, o sea, como que hubiera unos consensos sobre normalidad a diferentes escalas, en diferentes entornos y en diferentes espacios. Sí, como que si tú cambias de cultura, viajas a otro país, es como que hubiera un imaginario ahí, un acuerdo colectivo sobre cosas que para ti son extrañas, pero para ellos son normales, son comunes.
Eso está tal cual. Lo primero que pensé es, yo he contado acá que yo fui profesor de arte en un colegio musulmán y yo era el único no musulmán. Y el día que llegué a la entrevista, pues que es lo normal para uno como latino, uno abraza, uno saluda de beso.
¿Le agarras la nalga? Uno... Sí. Juan, yo ahí, todo francés, dando pico en la boca.
La vieja con su hijab toda tapada.
Y tú...
Y yo vi que culo, guárdelo, le hago daño. No, pero sí me lancé así como al abracito y el besito y la vieja casi, ¡ja! Así llave. ¡Ja!
No, y después se hizo un baño de ruda.
Pero sí, todas esas cosas que se salen de lo normal a nivel personal son unas, a nivel social son otras. Y es que y cultural, porque social creo que es lo que dentro de nuestro pequeña burbuja, llámese ciudad o país, pero ya cuando se vuelve más grande, o sea, creo que hay normalidades a todos los niveles, todos. ¿Qué es en este momento normal para ti que era raro, que en algún punto fuera raro? Tú te pones a pensar y nada más el hecho de que uno tenga agua potable en la casa, marica, es de las cosas más jodidas de que sucedan. Pero para nosotros es normal.
Sí.
¿Sí me entiendes? O sea, uno se va por allá a algún lugar de África y esa persona no tiene el agua potable que tenemos nosotros en un inodoro. Pero para ellos es la cosa más absurda que nosotros estemos cagando en el agua potable. Pero para nosotros es normal. ¿Sí me entiendes? O sea, tú vas caminando por ahí con una botella de agua potable y yo me cago en tu agua.
¡Oh, por Dios!
Sí, pero me parece, es muy chistoso el concepto de entender, si tú te pones a pensar, estamos cagando en agua que la gente podría estar tomando en algún lugar, en vez de estar nosotros cagando sin malgastar los pocos recursos que nos ha dado la naturaleza.
Totalmente, totalmente. Creo que es de esas cosas que hay que sentarse a repensar. Yo creo que todos los días uno encuentra cosas diferentes o como que desafían el status quo de la mente, ¿no? Yo ahorita que estoy viviendo, por ejemplo, en un co-living, nunca me imaginé, me pareció una cosa súper rara cuando conocí el concepto de vivir en un edificio que se parece a un hotel, como me decía Julián en un momento y me reía mucho de esto, era como, los millennials descubren los apartahoteles y los llaman co-livings, o sea, esto ya existía, pero en mi concepto no existía, y me parece una forma de vivir que en un principio me parecía muy rara y hoy ya siento que es muy normal. Sí, como la convivencia en comunidad, el que tú sepas si le puedas pedir a tus vecinos cosas, los vecinos te pidan cosas, te apoyes, hagas amigos en el edificio, conozcas gente de diferentes lugares, o sea, básicamente como la vida común y corriente, porque no es de vacaciones, sino como la vida en el día a día normal, pues trabajando, con la posibilidad de estar como en un hostal, ni siquiera un hotel, porque es como que la gente viene y va, y viene y va, y viene y va, y viene y va.
Y todos, y yo también cuando estuve allá visitándote, es bien raro, o sea, uno como que todos, no hay jerarquía, no hay nada, no hay división de espacio personal, o sea, uno fácilmente se puede despertar y está el guardia de seguridad al lado, buenos días.
Es un concepto súper raro, me parecía a mí en un principio, ya hoy lo encuentro muy normal y de hecho lo encuentro muy funcional. Como que me adapté a este nuevo concepto de vivir de esta forma.
Es raro, es raro. Por ejemplo, yo el otro día estaba, que fui a New York en un avión. Un avión es como un aparato, como un carro, pero vuela, ¿no? Algún día, Pau. Bueno, y uno da por sentado que este aparato en el que uno se está metiendo va a despegar, va a ir en contra de todas las leyes físicas de la gravedad. A mí me parece increíble, te lo juro que yo...
Yo me lo cuestiono cada vez que me subo. Digo, Dios, yo menos mal no tengo que entender muy bien cómo funciona esto para que funcione. Gracias, porque entiendo que pueda volar, lo que me vuela los sesos es este peso.
Y es que sí, sí, sí. O sea, el del avión o el tuyo.
Dios, imagínate este el del peso. Avión con el mío. Y el de mi conciencia.
Ah, no, marica, y por eso es que usted no ha ido a New York.
No, no.
El avión pero... dijo, tenemos que descargar a Paola. Qué conciencia tan pesada, marica.
Pero tú vas ligero con esas nalgas, tranquilo. Sí,
ah, no, volar. Yo sí, yo vuelo fácil. Fácil, fácil, fácil. Pero, por ejemplo, hablando de aviones, me subí en un avión muy viejo. En el último avión que me subí para ir a New York, era un vuelo muy corto, era un avión chiquito, y me acordé de algo que era muy normal, y obviamente ya es lo más anormal del mundo, y es que los aviones tenían cenicero para echar la ceniza del cigarrillo.
¿Pero así de viejo era?
Así de viejo era este avión.
¿Estuviste en un tren con alas o algo así?
Por eso yo estaba dudando de que estuviéramos yendo en contra de las leyes físicas de la gravedad. Y
nos tocó pedalear a todos ahí. Fumando y pedaleando.
Sí, marica, tenía cenicero en el baño y cenicero en los descansabrazos. Yo dije, puta, claro, yo me acuerdo la primera vez que yo me subí en un avión, había sección de fumadores.
No joda.
Y antes de haber la sección de fumadores, la gente podía fumar en cualquier lado del avión. Inclusive, para ti que no has montado en un avión, Pau, antes la gente fumaba en los cines, marica. No. Es muy raro pensar en eso. Yo fui
pues yo me
con
pongo
mi papá
a
cine cuando... y él fumaba en el cine.
No joda.
Yo tenía 10 años y me ofrecían. ¿Cigarrillito o qué?
Uy, esta película está muy estresante. ¿Porrito? ¿Qué digo? ¿Cigarrillito? Sí.
Rótelo, rótelo.
No, es que eso hay cosas que se han transformado mucho con el tiempo, ¿no? Este tema del cigarrillo, pues en la rumba uno ya no fuma, es raro. Es muy raro.
¿Te acuerdas? Nosotros no, tú y yo salíamos de fiesta y uno no había ningún problema de uno estar dentro del bar bailando con un cigarrillo en la mano, quemando a todo el mundo alrededor de uno.
Y a uno le valía huevos si el que estaba al lado fumaba o no fumaba, ¿no? Ahoritica, incluso cuando uno sale a fumar, es como, si hay alguien que no fume, no le quiero echar el humo. Antes era como, me importaba 5.
Sí, totalmente.
Porque había un nivel de conciencia diferente acerca del otro, ¿no? Porque no me quiero imaginar cómo era para las personas que no fumaban, qué pereza compartir espacios.
Uno era muy inconsciente. Porque además nosotros fumábamos uno tras otro en la ruta. Uno estaba bailando entre una nube de humo.
De humo.
Uno decía, wow, este bar tiene máquina de humo, ¿no? No.
Todo el mundo fumando.
Todo el mundo fumando. Eso era bien, bien heavy. De hecho, uniendo la historia de las nalgas y el cigarro, ¿te acuerdas en una fiesta que un man le agarró las nalgas a Andrea, la novia de Julián?
Sí.
Y que con Carolina, la amiga manchita, fuimos y buscamos al man, y el man estaba borracho sentado. Ella se le paró de frente y le dijo, no vuelva a hacer esto en su hijo de puta vida. Y el man, cuando se fue como a mirarla a ella, yo tenía un cigarro en la mano y se lo apagué en la frente.
No joda, Juancho, creo que es tan criminal.
Sí, 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 sí. Me acabo de... Creo que esto lo va a borrar.
Raro, esto está raro.
Qué esto raro. Está raro. ¿Qué digo? Perdón, es que el internet está mala. Dije, un amigo... Le apagó el cigarrillo.
Le pasó a un amigo y un amigo, el perro al tío.
Sí, sí, marica, qué criminal. Con Caro, y Caro escucha este podcast. Caro, tú me incentivaste a pagar el cigarrillo. Arroba. Yo fumaba con mi abuela, tú también viviste con mi abuela un tiempo, y uno fumaba en la casa, tranqui, podían haber niños, bebés, otros viejitos muriendo del pulmón.
Y la abuelita, no, pero eso nunca le pasó nada a nadie. Y todos como con problemas respiratorios desde pequeños. Pero bueno.
Totalmente. ¿Sabes qué? ahorita también pensando en qué era bien raro y ahora es normal para mí, la depilación.
Okay. Yo siento ¿era que... raro para ti?
Sí. Yo me acuerdo que en el colegio era un orgullo entre mis amigos cuando no le salían pelos en la axila. O sea, nosotros nos mirábamos y decíamos, ¡ya, marica! Y tenías un pelo nomás y uno, ¡ah! Y uno se lo medía con el de al lado. ¡Ah! Sí. Y después, pues, no yendo muy lejos y yéndonos a un lado más oscuro, pero los pelos púbicos era igual. Uno se comparaba y era un orgullo el que ya le empezara a uno a salir pelito, ¿no? Solo yo. Esto también lo voy a contar.
O sea, creo que puede ser de una dinámica masculina. No sé si, o sea, creo que tendríamos que medir en qué escala se vuelve normal. Si
estaría haciendo la pregunta. Yo quisiera saber si la gente se comparó los pelos, los hombres se comparan los pelos con sus
amigos. Jamás en mi vida tuve una conversación de ese tipo con ninguna amiga. Jamás.
¿No? Ay, Marí,
jamás en mi vida. Jamás se me cruzó ni tuve curiosidad.
Tengo que replantearme el tipo de amigos que he tenido en mi vida.
Yo creo que puede ser normal, o sea, y no creo que sea una cosa como, uy, qué cochinada. No, creo que es normal. Creo que para que puede existir ese tipo de preguntas. Solo siento que es más, o sea, mi hipótesis sería que es más común que este tipo de preguntas y este tipo como de comparaciones sucedan entre hombres. Sí, creo que es puede ser más normal ahí. O era, puede ser también hasta qué punto es una práctica masculina o es una práctica masculina en el continente, en Sudamérica, Latinoamérica, Colombia, en el barrio o en la casa de Juancho. Solo era normal en tu casa, pero en cualquier caso es normal para ti y eso es lo importante. Te amamos por lo que eres.
Yo con mis amigos, a ver, muestren. Y nadie me mostraba, güey. Y yo mostrándole a todo el mundo.
Ahora vamos prohibiéndoles tu amistad.
Sí, y luego, como que un par de años después de estas comparaciones, me acuerdo que un amigo, Jaime, ya era en Miami.
O sea, si el man está escuchando esto, dice, ¿por qué viene mi nombre después de hablar de bello púbico? No, Juan David, no.
No, porque este man fue el primero que yo me acuerdo que se depiló las huevas. Y yo me acuerdo que nos metíamos todos a la piscina y eso ya sabes que se le asoma a la gente como el bordecito púbico y el man se veía que se había depilado y todos los demás nos reíamos de él como que, uy, no, ¿qué es eso? ¿Qué gay? Ya sabes, todos los estereotipos cuando uno es niño, ah, no, y lo jodíamos un montón, pero Jaime nos decía, es que ustedes todavía no saben. Y claro, el man era un visionario.
No saben.
O sea, yo no concibo hoy en día, no, claro, esto soy yo todavía con mis tabúes y demás que han evolucionado, pero yo no concibo hoy en día que una persona diga, esta noche voy a tener relaciones, me voy a dejar así.
No, ¿y por qué no?
No, yo sé que por qué no.
No, yo digo no es porque ser. Como que me va a hacer abogada del diablo en estas situaciones y es como... porque en algún punto, por ejemplo, en ese tema yo me ponía a pensar también que de alguna forma también es como si negáramos el hecho de que estamos creciendo, ¿no? Es como, no tengo vello púbico, me lo quito. Y realmente, pues yo creo que en la variedad también puede haber algo interesante, como a veces sí, a veces no, está chévere como...
agarrando así como un caballo a pelo, ¡venga acá! ¡Arre!
No, tan así, porque sabes que de todas maneras hay como un punto en el que puede ser bien incómodo, ¿sabes? Como que, como el segundo o tercer día es como, ni te me acerques porque en este momento eres una lija 80 sí. Y no va a pasar cerca de mi cuerpo esa lija.
Pero yo nunca, mi pensamiento nunca fue como estoy negando que estoy creciendo, estoy nada, yo me acuerdo que de hecho para que veas lo influenciable que soy yo. Me acuerdo que, no sé si fue, bueno, un amigo dijo, porque él se depilaba también, y dijo, weón, ¿a usted en el momento del sexo le gustaría estar metiéndose pelo en la boca? Y yo dije, no. Y dije, bueno, la otra persona tampoco. Y yo dije, ok, clarísimo.
Desde ahí me untó chocolate.
Desde ese momento me aliso para que no parezca el pelo.
Me agarro dos moñitas.
Sí. Ah, es que vamos a tirar, vamos a coger un momento. Un momento me lo amarro.
No te lo trajes, que ya lo tengo recogido.
Es que, yo uso man bun. Ah, pero no en la cabeza, no, en la cabeza no. Las huevas. ¿Por qué nos incomoda tanto, Pau? ¿Por qué nos incomoda tanto lo raro?
Yo creo que, en una primera instancia es un método de supervivencia. O sea, es como todo lo que sea diferente a lo que conozcas, a lo que conoces, pues tienes que cuestionarlo, y la mejor forma de cuestionarlo es que te genere rechazo. ¿Sí? O sea, como que acercarte a eso que no es común tiene que costarte un esfuerzo mental para que de alguna forma como que tu cerebro se asegure de que estás a salvo, creería yo. O sea, como que pienso que puede ser por ahí.
¿Has tenido personas a tu alrededor que tú dices, qué rara esta persona? O sea, para bien o para mal, pero no, quiero decir, qué raro. Yo tuve un amigo, no era tan amigo, pero un man en el colegio en Estados Unidos, estaba en el equipo de fútbol americano y no tenía un brazo. Nació sin un brazo. Y bueno, para mí era, claro, un adolescente. Yo no, nunca lo jodí ni nada. Por el contrario, me asombraba. Yo decía, este man, ¿cómo puede estar en el equipo de fútbol americano? Porque además era zurdo, porque no tenía la... No, mentira, ya así ves, te pusiste a hacer chistes oscuros, güey. No, no, Pau, no te podemos invitar. Me asombraba que un man sin un brazo, y para él, pues era normal. Porque sí, nunca, claro. Él nunca ni conoció ni concibió algo diferente de eso. Entonces, claro, uno, a mí se me hacía rarísimo y yo lo miraba y como que no me cuadraba, como que mi cerebro hacía, y yo no concebía esto, fútbol americano, personas sin un brazo, pero para el man era lo más natural, normal del mundo, y es como que, claro, cuando lo que hablamos ahorita, lo que tú concibes como normal a nivel personal, es totalmente ajeno y va totalmente ligado a tus vivencias personales que la persona de al lado.
Y que muchas veces es también como una especie de o sea, es un reflejo de qué tan heterogéneo ha sido el mundo en el que has crecido. Porque seguramente después de que tuviste esa experiencia y esa caja que tenías guardada sobre las personas con discapacidad, la viste desafiada por otro paradigma, pues haces un cambio en esta caja y vuelves y metes otra creencia diferente ahí, ¿sí? Como no es una limitante no tener un brazo, y lo cambiaste. 100%. Y se te expande la experiencia y se expanden un montón de cosas. Entonces, yo creo que cuando que ese tipo de cosas y como el involucrarse con personas que sean diferentes a nosotros en casi todo lo que se pueda, ¿no? Como personas de otras religiones, de otras creencias, de otras posturas políticas, de otros...
Le abren a uno.
La experiencia. Sí, sobre todo porque es que no termina uno como... Hay un factor que me parece muy crítico que sucede en redes sociales, y es que como tú en redes sociales, a través de alimentar el contenido que te gusta o reaccionar al contenido que te gusta, alimentas el algoritmo, de alguna forma tú empiezas a tener una percepción en la que el mundo funciona únicamente como tú crees. O sea, no hay personas que piensan diferente a ti. Entonces pierdes un montón la noción de la realidad, porque al final ya Facebook sabe que tú tienes cierta tendencia política y te va a mostrar contenido de esta tendencia política, y tú después dices como, no, somos un montón de gente los que pensamos así, porque a mí solo me salen cosas de esto, y yo ya no vi nada de contenido de personas que pensaban diferente.
Es que me parece muy, muy, muy interesante el tema algoritmo, porque siento que el algoritmo tiene dos lados muy, muy del demonio. Uno, lo que tú estás planteando me parece horrible, porque sí, entre
aísla un montón de
veces,
la realidad.
A veces la caga con un like, y uno es tan perezoso que no es capaz de ir a volver al buscador y como para volver a alinear a uno ¿no? Pero el algoritmo te va a seguir mostrando y alimentando lo que no te está diciendo, mira la variedad de mundo que tienes, te está diciendo, esto te gusta, déjame darte lo
mira
mismo,
más de lo que te
un
gusta.
Millón de veces repetido, porque además a ti te gusta una vaina y te empieza a mostrar casi que exactamente, la misma información, pero dicha por otra persona.
En las últimas votaciones aquí en Colombia me pareció muy chistoso, me pasó esto, pues como que nada, yo voté por un candidato y dije como, marica, el candidato tiene un montón de opciones porque pues todo el mundo está apoyando al candidato. Salieron las votaciones, salieron los resultados. Yo normalmente tengo voto perdedor, ¿no? O sea, yo siempre voto porque nadie votó.
Una buena manera de saber quién no va a ganar es ver
por quién votó. Sí, total. Y entonces empiezo a ver y muestran como los resultados de las, pues de las elecciones y todo. Y haz de cuenta como que hubieran sido, no sé, 1 millón de personas las que hubieran votado por esta persona. Voy a poner un número X para que no sepan por quién voté. Y el caso es que era muy chistoso porque yo decía como, marica, bueno, voy a bajar las proporciones. Ponle que votaron por la persona como 500 mil personas, 200 mil personas. Y yo decía, huevón, creo que todos mis amigos votaron por el man y nadie más en todo el país. Y eso me, como me reafirmó un montón el hecho de, es muy importante estarse exponiendo a entornos fuera de mi confort con personas completamente heterogéneas, porque el mundo no es así de homogéneo como lo experimentamos a través de redes sociales. No importa su color, su nivel socioeconómico, no importa, a través de las redes sociales. Uno empieza a construir una burbuja en la que piensa que todo el mundo está en las mismas condiciones de uno.
Pero mira, acá viene la segunda parte de la toxicidad del algoritmo, porque todo esto que estás diciendo tiene razón. Pero la gente que quiere, digamos que yo tengo algo diferente, un producto diferente, y te lo quiero mostrar para que tú, Pau, conozcas algo diferente. Entre todo esto que el algoritmo te está mostrando, igual, yo tengo algo diferente que te va a gustar. Pero la única manera de yo llegarte a ti para que tú lo veas es yo sucumbir ante las tendencias que el algoritmo está permitiendo para poder darle relevancia a esta
Ah,
rareza que yo tengo.
total, o sea, no
Entonces,
demoramos en ver
ahí ves.
cómo promueven la cura contra el cáncer en un baile de TikTok, porque va a ser la
Sí,
única forma en la
marica,
que la gente esté interesada
me
en saber al
parece lo más
respecto.
horrible del mundo, marica, porque yo, mira, yo he visto. Yo estoy, mira, yo estoy a esto de llegar a ese punto. Yo estoy a un TikTok de vender entradas a mis shows con un flam, 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 pararara. Marica, te lo juro, estoy a esto porque TikTok te dice, Instagram te dice que solamente si pones estos sonidos, la gente, además la gente se consume el mismo sonido con el mismo patrón de movimiento, con el mismo mensaje. Una
20
tras otra, tras otra, tras
20
otra,
horas.
tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y no digo la gente, me meto ahí porque también he caído, es una mierda adictiva. Yo he caído ahorita con TikTok, marica,
No,
un
es un hueco,
hueco
es un hoyo,
oscuro
es un hoyo.
donde sí es muy
Alimenta
bravo.
las palabras, o sea, tú, pum, pum, ya, manita, no hay cuál tiempo, cuál espacio, cuál hambre, cuál cuerpo, todo está en un mundo etéreo. Es una cosa muy
Sí.
impresionante.
Uno entra y busca, es que busca cualquier cosa y no hay forma de salirte. Uno busca cura contra, no sé,
Sí,
tales. Y
sí.
cuando sales, ya no existe el mundo, marica, ¿no? O sea, tú ya estabas, era muerto y todo esto era un sueño.
¿Qué es lo más raro que tienes en tu contenido de TikTok, por ejemplo?
Y,
Que
marica,
te
pues.
sale y te sale y te sale.
Yo tengo una aberración, y esto es clarísimo, me encantan las nalgas, pero marica, ya llegué a tal punto de que TikTok solo me mostraba nalgas
No.
y nalgas, ya no quiero ver más nalgas en ese hijo de puta TikTok. O sea, ya una cosa que para mí yo considero una cosa que me encantaba admirar, ya es como que, weón,
Hastiaste.
no me muestres una puta, y no he logrado romperlo, porque me encanta ver animales, sobre todo ataques de animales. Entonces me muestro, pero siempre vuelve la nalga, y entonces la nalga, marica, y estoy sumergido en el
El
mundo de
cocodrilo comiendo la
nalgas,
nalga.
marica. La nalga del cocodrilo.
El algoritmo, bueno, ¿cómo combinamos todo lo que le gusta a Juancho?
No, weón, y te lo juro, mira, yo me he puesto en la tarea de yo empezar a seguir comediantes, gente que escribe comedia de alguno, no solamente stand-up, sino para que alimenten un poco mi paz. No, marica, culos y culos y culos y culos. Es una vaina impresionante. Me
Es
muestra,
un
además que
comediante hablando de
los
poesía
culos.
que le están comiendo la nalga en Nueva
No, me dije,
York.
además, los culos van ligados con que la persona, pues no, entonces son culos que en el gimnasio. Entonces, sí, que no, nada que ver conmigo. O sea, TikTok, mira, no voy al gimnasio hace como 10 años, ¿sí?
No voy a
Entonces,
ir.
no, sí, no, gracias.
Estaba en mis propósitos de este año y ya es noviembre. No
Gracias,
pasó.
exacto, ya no. Y en marzo ya es noviembre otra vez, entonces ya
Ya.
para las resoluciones de vida nueva se llaman. ¿Qué tienes tú en tu buscador?
Pues es que a mí me pasa algo chistoso y es que yo soy como todo de tutoriales, ¿no? Entonces a mí me encantan los tutoriales de cómo, ay, marica, esto es chistoso, pero es como los tutoriales de cómo organizar, los tutoriales de cómo limpiar, los tutoriales de cómo quitar manchas específicas. Y entonces,
Un
desde que
tutorial de
TikTok
cómo
sacó,
organizar tutoriales.
total. Y desde que TikTok te deja arreglarlos como en carpeticas, es como para mí fantástico, ¿no? Entonces las organizo y el otro día me quedé pensando como, marica, tengo que sacar un día en mi agenda para ver los TikToks que guardé y hacerlos, ¿sabes? Como que tengo un montón de cosas por hacer. Creo que me pasó lo mismo que con Pinterest, que en algún momento era una cantidad de pines muy, muy exagerada. Y un montón de proyectos que yo decía, yo quiero hacer esto, quiero aprender, quiero ta, 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 me llenaba de motivación, pero era como una motivación súper, súper, súper efímera, ¿sí? Me salen de vez en cuando escenas de como esta gente que está leyendo historias raras, que me encanta, ¿sí? Como la vez que me asustó, mi suegra me llamó por el teléfono, pero resultó que la hija estaba en un túnel del tiempo y que esas vainas
Fíjate qué
como
chistoso
paranormales.
esta conversación, porque a mí me gustaría que me mostraran eso y me estás hablando en japonés. Jamás he visto un video de esos.
No, no,
Nunca.
tienes que ver mi algoritmo, es muy chévere. Claro que sin que me lo toques, porque ya me imagino que me empiezan a salir nalgas
Es una
y no me
nalga contando
interesan.
historias.
He sido súper juiciosa en que no me salgan nalgas, porque a mí, de hecho, salí mucho de usar Instagram por esto. Me genera mucho estrés, me genera mucha ansiedad, no es estrés, me genera cierta ansiedad el estar viendo todo el tiempo como a estas chicas que proyectan el. Me va súper bien en mi trabajo, viajo, leo, escribo, además de todo voy al gimnasio, me va súper bien, mira mi cuerpo, mira mi mente, mira mi espíritu, mira mi no sé qué, y es como, putas, ¿a qué horas hacen todo eso? A mí no me alcanza el día para tomarme 2 litros de agua, levantarme temprano, meditar media hora, leer 1 hora, trabajar 8, descansar 1, almorzar en 1, ver, no sé, como que es como, tienen 36 horas al día y me estresa
Sí,
verlas.
total, total,
Es como,
total.
déjenme, mi vida va a ser así y no quiero contrastarla con la de nadie. Me mamé,
¿Tú
¿sí? Y quedan
sabías
embarazadas y es como, ay, mira mi
que...
barriga divina. Y después es como, ay, mira mi abdomen plano otra vez. Y es como, putas, ¿qué están haciendo?
Sí, esta vieja quedó embarazada, ¿fue en la espalda o qué?
Sí.
¿De dónde le sacaron un bebé?
Sí,
¿Tú
total.
sabías que TikTok, bueno, TikTok es una marca japonesa? Perdón, China, China. ¿Cierto? Y en China, TikTok tiene unas restricciones dependiendo de tu edad. Y se me hace muy curioso que, por ejemplo, para los niños, tiene restricción de tiempo, de cuánto tiempo pueden estar en TikTok, y restricción de contenido. Entonces, el TikTok, dependiendo de tu edad, si eres chiquito, solamente es para aprender cosas que te funcionan. Y fíjate cómo,
Experimentos.
sí, fíjate
Sí,
cómo
total.
acá en el mundo occidental llegaron los chinos y dijeron que se vuelvan mierda. Esa es la bomba atómica en silencio de los
Sí.
chinos, marica.
¿Cómo nos vamos a vencer? Vamos a embrutecer a las masas y empezamos
Sí,
por los más chiquitos.
totalmente, totalmente. Me pareció muy curioso esa mierda. O sea, TikTok es netamente educativo para los niños en China, pero es totalmente destructivo para los niños de 37 años en Canadá.
Ay, pero me siento súper identificada. Te digo una cosa, por ejemplo, en TikTok creo que también como puedes ver personas que, digamos como en Instagram, tú solo puedes ver personas que tú de alguna forma conoces y sigues, pero en TikTok te están mostrando todo el tiempo como más por temáticas que por
Sí, porque sigas o...
educación, ¿sí? Uno sí ve personas que para uno son raras. Sí,
Sí.
como que yo digo, uy, pucha, estas de este tipo de personas no las vería yo aquí en Bogotá caminando por la calle, o estas formas de pensar, o estas formas de ser, o sí, como en todos los espectros, ¿no? Como que cada vez que me genera un juicio hacia alguien, digo como, uy, esto está, es porque me parece raro, porque no conozco a personas como de este tipo, ¿sí? Sé que en la pandemia, por ejemplo, hubo como un cambio súper drástico en la tendencia de como en la forma de vestir, y vino una tendencia súper aesthetic que yo no termino de comprender.
Sí, sí, sí.
O sea, yo no termino de comprender las mallas, no termino de comprender las mallas encima del unicornio con la escarcha, no los termino de comprender. Veo todo el tiempo como este tipo de personas que además ya los empecé a ver aquí como en Bogotá, en todos lados, y yo me río y digo como, creo que estoy sintiendo el cambio generacional porque ya no lo comprendo.
Mira, hablando de cambio generacional, no hay nada, mira, pues primero migré a TikTok porque Instagram creo que ya está en caída libre, creo que ya como negocio también TikTok es una ridícula, es de lo increíble, a pesar de que hemos hablado pestes de TikTok, sí creo que es como negocio, tiene cosas, unas ventajas increíbles, ha llegado gente a mi show, un crecimiento de seguidores, o sea, no, yo lo empecé hace nada, son 2 semanas, pero ya vino gente, ya me han contactado personas para eventos, todo, cosa que en Instagram no pasa hace años, ¿sí me entiendes? Entonces me paré, por eso dije como que, ve, acá hay algo. Yo siempre pensé que TikTok era solamente unos niños de 10 años, que bueno, en gran parte sí lo son, pero tiene cosas sin que puse un video que se volvió viral. Nunca nada a mí se me había vuelto tan viral como este. Bueno, creo que una cosa hace años. Pero puse un video de comedia, o ni siquiera es un chiste, sino una interacción con el público. Y yo ni siquiera lo quería poner, pero dije, pues,
a mí me encantan como esas capsulitas del show de comedia, me fascinan y me salen todo el tiempo.
Marica, y puse eso, y me olvidé del video, y al otro día me levanto, me dediqué 5,000 seguidores, de pasé mi mamá a 5,000 seguidores.
No tengo tantos días.
En un día, marica, mira el video, 700,000 vistas, al rato 800,000 vistas, y yo, ay, ¿qué? Y entonces, acá viene lo más chistoso de TikTok, y es que, claro, hay mucha gente que yo no sabía, pero de mi edad, entonces comentando, qué cool, ¿cuándo vienes a no sé qué? Qué cool, no sé qué, quiero ir a un show. Pero sí me topé con los comentarios del niño de 10 años que me hizo cagar de la risa, por eso lo del cambio generacional. Un comentario que dice, yo creo que esta comedia es de adultos, porque para mí no es chistoso. Y entonces le comentan, porque además creo que acá comentan más que en cualquier otra red social, entonces le comentan el comentario del niño, otro niño diciendo, sí, creo que solamente cuando pasas de los 40 y no sé qué, y yo estoy, hijo de puta, yo ni siquiera he llegado a los 40.
Se metió conmigo, tocó responderle. Sí. Ya verá lo que le pasa, no tengo nada, pero sí.
Responde por debajo, le responden abajo, le dicen, no, mira, ni en tu rango de edad ni en el mío, a mí este man no me parece, y marica, se regaron como 400 personajes a decir que yo no era chistoso. Y estos hijueputas minions.
¿Sabes qué me parece raro también? Que apareció un montón en TikTok. Bueno, todo lo de teorías de conspiración, que todo el mundo tiene una teoría de conspiración.
Yo quiero eso, porque a mí TikTok no me gusta eso.
Manica, y los videos de las limpiezas de los dermatólogos.
Ah, no, eso sí. Ah, bueno, perdón. Mi historial sí tiene eso. Pero porque tú y yo tenemos ese gusto, yo no,
ay,
sé si
yo
estaría
cool. Yo estoy limpiando, ¿será que le cogieron, Marica, puntos o qué hicieron?
Esta es la pregunta para este capítulo. ¿Qué es lo más raro que le muestra a usted? Yo quisiera saber la gente que le muestra Instagram o TikTok. ¿Qué es lo más raro que
le muestra? Pero te voy a decir una cosa. Todos tenemos a alguien que nos manda videos que nos traumatizan o lo que sea. ¿Sí? O sea, yo tengo una de mis hermanas, cada vez que me manda un video en TikTok, a mí me da miedo abrirlo, porque normalmente tengo pesadillas con lo que me manda. O me manda accidentes de carro, o me manda una manada de ratas comiéndose un pan, o mejor dicho, me manda unas cosas completamente impresionantes para mí, me manda cosas de terror, etc. Todos tenemos a alguien que nos manda, como que se acuerda, ¿será que uno es el raro? Porque dirán, como, ay, vea este video tan paila, ya sé quién se lo mando, no sé por qué, pero primero pienso en Pau, y me lo manda. ¿A quién le manda también? ¿Tú no le mandas a nadie videos de TikTok? Eso es una muestra de amor muy bonita hoy en día.
Yo no.
Deberías empezar a mandarme
nadie.
Videos.
No.
No, no voy a mandar los que me manda mi hermana.
te voy a comentar a ti en tus videos, haciéndome pasar por un niño de 10 años que no le gusta tu comedia.
Y aquí, bueno, y entonces la pregunta sería, ¿qué es lo más raro que le sale en su algoritmo? Sí,
su historial, que es su algoritmo que le está mostrando. Es
raro.
Me parece interesante. Porque lo del acné, pues es un gusto que tú y yo tenemos. Yo en eso, marica, yo te lo juro, esto es otro hueco oscuro. Yo me puedo meter en una página de esos de estripar barros y puedo durar suave, 2 horas sin darme cuenta.
Pierdes la noción del tiempo.
Sí.
Es
sí.
Que a mí me pasa con esas lo mismo que me pasa con las de la cirugía.
No, yo no caigo en un agujero negro, sino en un punto negro.
En un forúnculo.
Un absceso negro, pierdes la noción del tiempo. No hay tiempo ni espacio.
A mí, pero me pasa más en Instagram, que me sale como, esta foto ha sido censurada, ¿quieres verla? Y yo, sí, quiero verla. Muéstrame esa fractura. Quiero ver ese ojo operado, o quiero ver esa costilla rota.
Yo no conozco una persona que le salga ese letrero y diga, ve, muchas gracias Instagram, no lo voy a ver.
Ver video, pero quieres ver primero por qué lo bloqueamos, me vale verga.
Ya no, sí, me importa un culo. Y uno le da a ver y dice, ah, ¿para qué me muestran eso?
Totalmente me pasa lo mismo. No sé ni hijo de putas cómo publican esto, ¿no? Pues que sí, cuida la comunidad.
Uno desea ver eso y uno, obvio que lo desea, uy, ya no lo quiero, ¿por qué me lo muestran?
Ya no lo puedo ander.
Sí, ¿cómo borro esto de mi historial? Quiero preguntarte, ¿qué te hace rara a ti, Pau?
¿Qué me hace rara a mí? Además de mis gustos raros.
Pues ya compartimos este gusto raro del acné. Esto yo creo que es un gusto raro que compartimos tú y yo, porque yo sé que hay mucha gente que... Yo he intentado decirle... Yo en el fondo creo que toda la gente goza con estos videos, pero yo sé que... No, o sea, la vida me lo ha probado, porque yo soy como que, vea esta delicia de barro siendo espinado.
No. ¿Qué haces? Qué asco, te metiraste el día, sí.
Eso
y yo lo tengo que ver como pelos, en privado.
Sí, es como, sí.
Es como, no, como que ves nada que te interese. Yo, es un guilty pleasure, porque yo me siento culpable cuando lo veo. Es como que voy a mandarle a poner a mi celular pantalla de antiespía. No porque esté escondiendo nada en WhatsApp, sino porque no quiero que nadie vea que estoy viendo esos videos en TikTok.
No. Sí.
Porque me da mucha culpa y es como, no me mires, te va a dar asco, déjame ver esta cirugía, quiero ver cómo sacan este forúnculo.
Sí, pero bueno, gustos raros creo que compartimos ese, pero rarezas, a mí, yo tenía un... de rarezas que con las que me hacían bullying. Yo tenía un lunar en la cabeza acá, que no tenía pelo, sí. Tenía un hueco en la cabeza que no tenía pelo, era una marca de nacimiento, no tenía pelo y era blanco, y la gente, marica, me jodía y yo mire, yo me dejaba crecer el pelo solamente para taparme eso.
Ahora ahí nació la calva.
Además, para taparme la calva. No, eso era un lunar, una marca de nacimiento que después se volvió cancerígena y encontraron células malas. Y ahora tengo un 7, la gente no lo alcanza a ver, pero tengo un 7. O sea, gente me dice, ay, qué afición usted por el 7. Tengo un 7 en la cabeza, una cicatriz. Pero fíjate
eso es
cómo
raro.
Es la vida. Fíjate cómo es la vida. Ese lunar que en realidad estéticamente no era ni tan grande ni tan grave como la cicatriz que tengo ahora, me hacía sentir más incómodo porque era más raro. O sea, para la gente es más normal ver una cicatriz que ver un lunar que no conocen.
Totalmente. Es curioso porque además no hemos podido asociar el concepto de raro con único. O sea, cuando no soy del común en algunas cosas, porque yo siento que todos tenemos particularidades que nos sacan como del común, ¿sí? Un lunar o lo que sea. Pero lo vemos como algo raro que queremos esconder en vez de poderlo como empoderar y decir, esto me hace única, ¿sí? Esto me hace único. Pues sí, ahí está, ¿y qué? ¿Sí? Como que eso creo que es como importante también poderlo hacer. A mí me ha costado mucho. Me encanta, ahorita he encontrado mucho en redes sociales como grupos de apoyo y comunidades que se hacen alrededor de las personas con marcas de nacimiento, y ha sido súper bonito para mí encontrar que hay personas que comparten conmigo como el tema de la marca de nacimiento, porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo tengo esta marca de nacimiento, es una marca de nacimiento súper grande en una de mis piernas, de hecho ya lo habíamos hablado en algunos capítulos, ya lo hemos charlado en algunos capítulos, pero básicamente es una lesión en la piel que hace que mi pierna se vea en algunas partes como, tenga como el color de los labios, o sea, sea roja, cambia con la temperatura, si me da frío se pone morada, si me da calor se pone rosa, etc. Pero yo nunca he podido conocer a nadie que la tenga. Como para uno sentarse y hablar y decir, ¿cómo ha sido para ti tener esto que te hace tan único? O sea, yo nunca he conocido a nadie que la tenga, nunca he podido como tener esta conversación, y por ejemplo en redes he encontrado estas comunidades y me ha parecido muy bonito ver como cuáles han sido las historias con las que las personas han trascendido este tema de la aceptación de un cuerpo que es diferente a los demás, ¿sí? Que es como desde personas que... Sí, muy bonito. Desde personas que desde chiquitos los papás, por ejemplo, los sometían a tratamientos para quitarse las marcas de nacimiento. Entonces, como que también me dio perspectiva. Yo decía, mi mamá y mi papá jamás en la vida me dijeron, hay que ir a quitártela. Es como, no entiendo por qué. O sea, sí es diferente, pero ¿por qué quitársela? Y siempre, como decía, yo digo, me dio mucha frustración en el momento, pero hoy por hoy lo veo y digo, no sé cómo hubiera manejado que mis papás me hubieran dicho, hay que ir ya a quitarse eso.
Sí, claro.
Sí, hay que ir ya a quitártela.
No, marica, no.
Súper chévere encontrar eso. Sí, me ha parecido súper chévere cómo encontrar esas comunidades, personas como que pueden mostrar sus rarezas, como en particular, porque literal hay como comunidades de hemangiomas de fresa. Entonces es como todos con una parte rosada y es como, hola, pertenezco aquí. Es la primera vez que me siento como en mi cuerpo que pertenezco a, como a un grupo, ¿sí? Como que, sí.
¿Qué tal un día conozcas a una persona y como nunca has conocido a una persona, digas, uy, qué rara?
Uy, qué extraño eso.
Uy, no. Me hiciste acordar de un man del barrio en Estados Unidos. Yo, me lo voy a buscar. Era un man, jugábamos básquet, era, no amigazo, pero era amigo del barrio, y el man era negro, pero albino, okay. De las vainas más extrañas. Entonces, claro, nosotros en esa época sí lo jodíamos, pero porque él también se jodía mucho a él, entonces como que era un espacio seguro entre amigos. Pero el man era muy blanco, albino, y su pelo era black, amarillo, como medio amarillo rojizo. Cejas blancas, todo blanco, pero con todas las facciones y con todas las propiedades de un negro.
Los rasgos.
Sí. Todo, de nariz así grande, el pelo chuto, todo, su cuerpo. Era bien raro ver a ese man, bien raro. Era, no sé, yo creo que ese man fácil puede ser un modelo de lo interesante que es.
De lo único que es, total.
Sí, ahí es que, en ese momento es como el prejuicio de los niños, qué raro, pero sí siento que si tú en algún momento logras desafiar el status quo y darle la vuelta a tu rareza, darle un spin en vez de negativo, verlo como positivo, pues marica, al final lo que te hace rara a ti es tu superpoder, es lo único que tú no puedes competir con alguien más, o lo único que no tienes competencia es en las cosas que te hacen única. Entonces sí, uno en vez de estar intentando mantenerse en los trends y caer en el lo que le gusta al algoritmo, pues explotar, marica, la rareza, porque tu rareza es lo que dices tú, es lo que te hace único, es tu superpoder. ¡Oh!
A mí me parece súper chévere, creo que es súper valioso que pues yo trato de verlo mucho, por ejemplo, con mi sobrino y con los niños como que logro conocer alrededor, como chiquiticos, y es como si de alguna forma yo me voy a convertir, todos recopilamos como las voces de las personas cuando crecemos, ¿no? Y las apropiamos. Entonces, lo que un adulto me decía cuando yo era niño, de repente ya no es la voz de ese adulto, sino es la mía propia y es interna. muy asociado a este tema como de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Es raro que te guste esto, es raro que te pase esto, es raro que no sé qué, es raro que te veas así, es raro que ta, ta, ta. Y siempre trato de pensar mucho como en esto, sobre todo en las personas más pequeñitas, los niños, que si yo en algún momento, por alguna circunstancia de la vida, me convierto en la voz de alguno de ellos para alguna cosa, pues sea una voz que los anime y no una voz que los haga sentir mal. Y esto va a que yo veo, por ejemplo, casos como el de la modelo vaca, que no sé si la has visto, que es esta modelo que tiene vitiligo, que es la imagen de muchísimas marcas muy reconocidas. Y creo que ella tiene un tema que para las personas que de pronto tenemos temas en la piel o en el cuerpo incluso, porque no creo que sea un tema como solo de la piel, sino que crecemos con estas inseguridades sobre nuestro cuerpo, es muy difícil y es el posar con seguridad frente a una cámara o el estar frente a alguien expuesto como eres y estar seguro y estar tranquilo. Finalmente eso es lo que como modelo le funciona, ¿no? Como no es solo que su cuerpo sea único, sino además que su actitud proyecta cierta confianza, cierta seguridad.
Claro, es darle el spin a que esto que tienes lo puedes ver como una falencia, como una vaina mala, o le puedes dar la vuelta de que sea tu inseguridad a que sea tu superpoder. Yo cuando empiezo las presentaciones en inglés, yo cuando hablo por periodos muy largos de tiempo en inglés, mi inglés va así, mi acento. Entonces yo empiezo muy bien, pero mi acento como que se cansa. Bueno, me pasa. Entonces yo lo que hago es, desde de entrada, yo antes pedía perdón, yo le decía a la gente, me disculpo si en algún momento me dejan de entender o me invento palabras o lo que sea, pero como que me estaba disculpando. Entonces lo que digo ahora es, si ustedes empiezan a sentir un acento, no se enamoren. Es una presentación muy sexy. Ay, y ya. Entonces el spin ya no es negativo, sino positivo. Entonces ahora mi acento, que empieza a caer, cada vez se vuelve, en vez de caer, empieza a subir, porque ahora es más exótico. Ahora la gente, ¿no? Ya entran en mi chiste, mi dinámica. Y son presentaciones, pues no son chistosas, presentaciones digamos que son serias. Serias.
Los resultados de su examen de sangre. Perdón, al final de la lectura de este examen voy a sonar muy sexy, por favor, no te enamores. Sí. Pero después de esta consulta tienes que ir al oncólogo.
Sí. Me disculpas, cuando te diga que no te quedan sino 5 días de vida, mi acento va a fluctuar. No lo tomes personal, ríete. Total. No te enamores. No te enamores porque igual te vas a morir en 5 días. Bueno, gente, y con este humor de negro, creo que tenemos que cerrar. Ya me toca irme. Pero creo que este capítulo da para más.
Total.
Pero me gustó mucho darle lo que decías tú de darle el spin. Porque sí, no ver como que soy raro, soy único. ¡Oh, qué lindo! Así nos podemos largar de este podcast. Gente, muchas gracias por quedarse hasta la radio. Muy raro que usted se quede hasta este momento.
O sea, en este momento nuestro acento empieza a bajar.
No se enamoren.
Nuestras nalgas empiezan a desaparecer, así que no se enamoren.
No se enamoren. Nada, ¿crees? Que gracias. Que gracias por quedarse hasta lo último de este capítulo de Conversaciones Clandestinas, ya saben, un espacio donde normalizamos lo raro, precisamente, ¿sí? Normalizamos lo raro, lo que duele, lo que incomoda, lo que nos estorba, lo que creemos que está mal, pues a veces no está mal.
Totalmente, recuerde seguirnos en redes sociales, darnos un like, comentar en los videos y calificarnos en Spotify. Compártale este capítulo a alguien más, de repente le funciona, o vaya y encuentre otro de nuestros capítulos y envíelo, si sea por amor, por venganza, por lo que sea, pero compártalo.
Sí, yo creo que este capítulo lo pueden compartir como alguien, le escriben, vea, usted que es bien raro, escuche este capítulo.
Escuché este capítulo y pensé en ti. Y que el otro llene el resto de la información.
Ya. Bueno, gente, nos vemos en otra conversación clandestina. Chao.
Chao.